Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nuestro Señor Jesucristo, para enseñar su doctrina, empleaba diversos procedimientos, diversas figuras retóricas. Muchas veces eran, pues, lógicamente, discursos lineales, sobre todo cuando lo que quería era dar alguna enseñanza moral, como en el capítulo 5 y 6 de San Mateo. Otras veces eran aforismos, pequeñas frases que eran fácilmente memorizables, son fácilmente memorizables. Otras son parábolas, algunas difíciles de captar su profundo sentido o sus varios sentidos. Y otra figura retórica que empleaba y que también, pues, es a veces difícil de comprender es la metáfora. La metáfora, como sabemos, es una figura que tiene una expresión o una referencia directa y una imaginaria, pero que están relacionadas, lo imaginario con lo real, guardan un paralelismo. Por lo tanto, las metáforas hay que pensarlas un poco y quizá a veces, pues, por cualquier razón, quizá por pereza mental o por no meternos en mayores complicaciones, las pasamos un poquito de largo. Y sin embargo, pues, es palabra de Dios, y el Señor quiere que nosotros saquemos enseñanzas y que sean también palabras de vida eterna. Pues una metáfora es aquella que, en la que el Señor dice: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densas serán las tinieblas. Quisiera algo que a los oyentes de Jesús les sonaba como muy doloroso, porque, pues, sabemos por el Evangelio también que había muchos ciegos. Jesús curó a muchos ciegos. A Bartimeo, a aquel que confundía los árboles con hombres, al ciego de nacimiento, ya curó a 2 ciegos simultáneamente. Y lógicamente era una situación terrible la de ser ciego, porque estaban condenados a la mendicidad. No había seguro social o ningún tipo de instituciones de ayuda o escuelas para ciegos o braille o lo que sea. Y también había seguramente muchas enfermedades de la vista que no tenían curación. Pues ahora alguien tiene cataratas y se opera, o tiene glaucoma y toma una medicina para que disminuya la presión del ojo y entonces ya se le compone. O de repente decimos: estoy viendo una nubecita, tengo una especie de, no sé, de mancha que me anda rondando en la vista. Simplemente soy miope, o tengo astigmatismo, y se me corrige con unos lentes. Yo creo que en esa época seguramente no había nada que corrigiera los efectos de visión. Pues era importante ver bien, trabajar bien, como ahora también es muy importante que veamos bien. No podríamos leer o no podríamos manejar. Hay gente que dice, ya no puedo manejar en la noche, ya no veo bien. Y nosotros nos decimos, Señor, ¿a qué te refieres con esta metáfora? ¿Qué podemos nosotros aplicar a nuestra vida? ¿Qué nos vienes a decir con aquello que de la lámpara de tu cuerpo es tu ojo? Y trata de que tu ojo esté sano, porque si está sano, sano tu ojo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pues pienso que podemos decir que nuestro ojo es nuestra conciencia. Si nuestra conciencia está limpia, si nuestra conciencia está sana, si nuestra conciencia no ha sido deformada, no se nos ha ido deformando, entonces actuaremos con rectitud, o cuando no actuemos con rectitud nos daremos cuenta de que no estamos actuando con rectitud y intentaremos corregir, o nos corregirán, o nos confesaremos. Pero lo que el Señor no tolera, como sabemos, es pues la doblez, la hipocresía, la falta o los rompimientos de unidad de vida, que es el tema de la meditación, la unidad de vida. Esas faltas de unidad de vida que hacía, pues, como que resaltaba tanto en aquellos hombres que efectivamente decían y enseñaban los preceptos de la ley, pero ellos no los cumplían y se cargaban pesos enormes en las espaldas de los demás, pero no querían ellos tocarlos ni con la punta del dedo. Y hablaba de sepulcros blanqueados, o hablaba también de tienen ojos y no ven, no se dan cuenta. Y por eso vamos a pedirle, Señor, ayúdame a que yo tenga siempre mi ojo sano y que por lo tanto tenga luz y sea yo guiado por esa luz y que no se me enferme mi ojo, porque puedo, a base a lo mejor de, no sé, de autocomplacencias o de autoengaños, irme metiendo por algunos caminos que me van como haciendo tener una duplicidad o triplicidad de vida. Y qué pena nos da, pues, comprobarlo con tristeza en estos últimos años en la Iglesia, de unos rompimientos de unidad de vida tremendos, tremendos, espantosos. Hay obispos o vicarios episcopales que de repente le dicen a sus sacerdotes, miren, ustedes hagan lo que quieran en su casa, nada más que no produzcan escándalo. Y dice, Señor, qué terrible, ¿no? Qué terrible que yo lleve una vida adentro de mi casa y afuera esté dando, pues, sacramentos o siendo vicario de Cristo. Es bonito saber aquello de que en el Instituto Histórico de San José María ya no hay días que no se sepa qué hizo. No hay zonas oscuras, ni siquiera durante la guerra, que puede haber dicho, no, pues quién sabe dónde estuvo estos días, no todos los días. ¿Sabe dónde estuvo, qué hizo, a quienes vio, qué dijo? Y entonces, bueno, pues podemos trazar una línea de continuidad, de coherencia, de permanencia en su única intención, que era la gloria de Dios, la salvación de las almas, el cumplir la voluntad de Dios, el santificarse, el buscar a Cristo, amar a Cristo. Pues la lámpara de mi cuerpo es mi ojo. Dice que esté sano. A veces no está sano, tengo que hacer procesos de purificación y por eso mi unidad de vida está como íntimamente relacionada con mi pureza de corazón, con mi rectitud de intención, con el análisis de todo aquello que puede ocupar mi interior. Hay veces que la gente, por lo menos cuando yo vivo, aprovecha los pozos que se han construido como basurero. Entonces aprovechamos, echamos este escombro, pues echalo al pozo. Y luego estas ramas, pues echalas al pozo. Y esta basura, pues no pasa el camión de basura, ¿no? Pues echaslo al pozo, pues no hay camiones de basura. Y entonces de repente dicen, bueno, pues ya vamos a recuperar el pozo, ¿no? Pues antes teníamos agua y ahora ya tenemos agua. pues empieza a sacar la basura. Y saca las ramas y saca los escombros y de pronto, gracias a Dios, empieza a aparecer un poco de lodo, el barro, y sigue escarbando y entonces cada vez hay pues un lodo, un barro más líquido y sigue escarbando y después empieza a aparecer agua y después ya agua limpia. Y esa es la conciencia, decía, bueno, es que yo sí tengo mucho lodo, yo he ido dejando que se me acumulen carretadas de, pues, de miserias y pues, voy a empezar procesos de purificación, se me han ido pues, acumulando cosas que me hacen daño, porque me han entrado por los sentidos, por, pues no sé, por imágenes o por los oídos, o simplemente por mi... pues por mi propio pecado, por mi propio mal. No es verdad aquello de quién, de Rousseau, del buen salvaje. No es cierto que somos buenos. Digo que se dicen de Molière, ¿no? Este comediógrafo francés que presentaba unos personajes terribles, pues, el avaro, el criminal, el envidioso, el seductor. Oiga, ¿y usted de dónde saca esos personajes? ¿Dónde se inspira en ellos? Y decía, pues los encuentro en mi propio corazón. Ahí está. Pues sí, ahí está. Estamos dañados, estamos heridos, tenemos pecado. Estamos llenos de basura. Y haz procesos de purificación, purifica tu interior. ¿Y qué tengo? Pues hay una manera relativamente sencilla de saber qué hay en nuestro corazón, qué nos ocupa, cómo somos. No ver en mí, cómo me puedo conocer. Pues dice el catecismo, las distracciones descubren aquello a lo que el corazón está apegado. A veces en la oración, por ejemplo, ¿en qué me distraigo en la oración? O a veces cuando no pienso en nada, ¿en qué pienso cuando no pienso en nada? Pues eso es lo que tiene mi corazón, eso es a lo que huele mi corazón, en lo que se me va la cabeza. A lo mejor hoy podré pensar, pues hoy se me ha ido muchas veces la cabeza, por ejemplo, a pensar en mí, a pensar en mi comodidad, a pensar en mis achaques. Dicen, no sé, eso yo no lo sé porque no soy psicólogo, que también los sueños, como que pues es el subconsciente, ¿no? Igual que las distracciones, es el subconsciente. Pues, ¿qué tienes en tu subconsciente? Pues lo que te sale. ¿Qué soñaste? Pues soñé en un bosque lleno de chocolates. Bueno, pues tengo el deseo de comer chocolate. Pues, ¿qué me sale de dentro? A lo mejor voy a decir, pues me salen muchos juicios críticos, me sale mucha actitud negativa, me sale desunión, o me sale sensualidad, o me sale materialismo. ¿Qué pasaría si alguien filmara nuestro interior, nuestros pensamientos más profundos o nuestros sentimientos más hondos? Que estaría apareciendo. Y pues tendría que decir, pues, Munda cor meum domine, ayúdame a purificar mi interior, ayúdame a ser más de Dios, a unificarme en ti, y entonces me saldrá lo bueno. Decía una vez la famosa filósofa Edith Stein, después de su conversión, le regaló el libro de Historia de un alma de Santa Teresita a una amiga suya. Y la amiga lo leyó y no le gustó, como a mucha gente no le gusta, porque dicen, ay, pues es un lenguaje del siglo XIX, meloso, no sé qué. Y Edith Stein le dijo, oye, pero ¿no te das cuenta de que es una persona que está llena de Dios? O sea, de eso no te diste cuenta, o sea, no trascendiste, digamos, el ropaje para llegar a... ¿No te das cuenta que está llena de Dios? Y por eso mi unificación, mi unidad de vida, pues procederá pues el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí me unifico. San José María tiene una imagen muy bonita que todos recordamos en la Universidad de Navarra, en el campus, en la homilía Amar al Mundo Apasionadamente, que habla de... Está ahí en al aire libre y dice, pues bueno, el cielo de Navarra, no sé qué. Y dice, bueno, pues la línea del horizonte parece que se unen el cielo y la tierra, pero donde de verdad se unen es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Ahí donde está unido lo humano y lo divino, lo natural y lo sobrenatural, lo celestial y lo terreno, ahí en el fondo del corazón, ahí donde me unifico. Pues danos la pureza de corazón, danos la coherencia de vida. A veces don Álvaro en una carta hablaba del riesgo o de, digamos, del pretexto de la secularidad. No puede haber oposición o tensión alguna entre secularidad y vida interior. No son realidades yuxtapuestas, sino aspectos inseparables de un camino, el nuestro, que es y debe ser profundamente unitario. Y esta es pues una maravillosa línea, ¿no? O sea, a ver, yo como soy muy secular, pues una cerveza. Pues muy bien. Y como soy muy secular, otra cerveza. Y como soy muy secular, tres cervezas. Cuatro cervezas, más que soy secular. Yo soy muy secular. Cinco cervezas. Pues profundamente unitario, aquello que se dice, no sé de dónde sale, pero del faisán dorado, ¿no? Que llegó al gallinero y pues todas las gallinas reverenciaron al faisán dorado cuando lo vieron, pues qué animal tan hermoso, un faisán dorado. Pero cuando llegó el momento de la pitanza, pues el faisán dorado se abalanzó sobre la pitanza y entonces todas las gallinas a continuación se abalanzaron sobre el faisán dorado, dándole picotazos, como diciendo, qué decepcionadas estamos del faisán dorado. Yo pensaba, pues hasta que te vi beber, o hasta que te vi comer, o hasta que te vi, no sé, descansar, o hasta que te vi hablar, hasta que te oí hablar. Pues es una vida profundamente unitaria. Si alguien no lo viera así, si en algún momento alguien pudiera pensar que la vida contemplativa entra en colisión con la secularidad, o lo que es lo mismo, que la secularidad reclama que se atenúen o modifiquen algunas exigencias espirituales, daría prueba de que confunde con la secularidad comportamientos opuestos al querer de Cristo. Y por tanto la dignidad, nobleza y valor a que están convocadas todas las personas. O bien de que no ha entendido acabadamente la íntima unión que existe entre vocación humana y vocación divina, entre existencia temporal y llamada a la unión con Dios en Cristo, entre naturaleza y gracia. Una única vida. Un poeta español que se llama Pedro Salinas, que dice un pequeño verso que dice, me parece que a su esposa: ¿cuánto tiempo fuiste dos? Querías y no querías. No eras como tu querer, ni tu querer como tú. A veces somos dos, somos tres, somos uno en casa y otro fuera de casa, somos farol de la calle y oscuridad de la casa, o somos muy buenos para la teoría y malos para la práctica, y hablamos de lo que sea, empezando por mí, no estoy refiriéndome a nadie, pues soy muy bueno para lo que sea, para la caridad, para hablar de la caridad y luego no la vivo. No soy muy bueno para hablar de la penitencia y luego pues se me olvida vivirla en la práctica. No, todos tenemos rompimientos de unidad de vida, obviamente, pero el problema es que no lo reconozcamos. Es que nos autoengañemos. Hay que decir, pues como aquel señor, ¿no?, que se le acercó a un sacerdote y le dijo: Padrecito, reza por mí. Y pues, ¿por qué quieres que rece por ti? Pues porque estoy borracho. Pues sí, estás borracho. Reconoce que estás borracho. Está mal que estés borracho, pero por lo menos lo reconoce. Que los borrachos dicen siempre la verdad. Yo no puedo, como dice aquí, confundir la secularidad o una forma de ser con comportamientos opuestos al creer de Cristo. Y entonces, pues sí, descubro profundidades enormes de mal en mí. Y si no he descubierto esas profundidades de mal, pues es que no he visto bien. Es que tendré que ver más a fondo porque estoy herido por el pecado, porque estoy roto, porque estoy incluso atomizado, porque me he disgregado, me he desparramado. Así pueden decir, tengo fallas de origen o vengo mal de fábrica. Sí, venimos mal todos de fábrica. No venimos bien, con excepción de la Santísima Virgen María. Todos venimos mal. Y el problema es decir, no, pues yo vengo bien, yo estoy bien, los que están mal son los demás. Y mi unificación, por lo tanto, se realiza en el amor de Dios. Voy clarificando mi ojo. La lámpara de mi cuerpo es mi ojo y entonces voy a tener luz. Y si me unifico en el amor de Dios, de ahí saldrán mis pensamientos, mis palabras, mis obras. Como resultado de esa unificación, y por eso nos insiste tanto el Padre, pues que centralidad en Jesucristo, hasta que Jesucristo sea más y más en ti, en mí, hasta que Jesucristo sea yo, que vea con tus ojos, Cristo mío, que quiera con tu corazón, que hable con tus palabras, que te haga presente, mis hijos son Cristo, que pasa. Entonces tengo que estar pues, constantemente atento y descubrir pues lo malo que va viendo en mí, con mis distracciones. Dicen que hay otra manera de saber cómo somos o cómo conocernos. Hay un cardenal que murió hace unos años que se llamaba Tomás Spidlik, que era, me parece, de Moravia. Y el Papa Juan Pablo II habla de él porque les predicó un año los ejercicios cuaresmales a la curia romana. Dice que los hacía reír mucho. Pues, haber tenido mucha capacidad uno ante la curia y ante el Papa, pues no creo que sea fácil ponerse a decir chistes, pero era jesuita además. Y escribió unos libros muy buenos que se llama El Evangelio de Cada Día. Y tiene muchas anécdotas. Y dice una: los ingleses tienen un dicho, una mujer es lo que dice de las otras mujeres. Esto expresa con humor una profunda experiencia de vida, válida para todos. Creemos juzgar a los demás de modo objetivo. Sin embargo, nos proyectamos en los demás nosotros mismos, nuestros deseos secretos, nuestras pasiones. Los hombres sensuales ven a todos sensuales, los avaros se encuentran circundados por avaros. Quien busca a Dios encontrará a Dios en los demás, porque todos somos imagen de Dios e hijos del Padre. Yo podría pensar, bueno, ¿qué pienso de mis hermanos? Pues lo que pienso de ellos es cómo me estoy proyectando. Este es antipático, este es perezoso, este es así, este es asá. Bueno, es que así eres tú. Y cuando llega uno a una ciudad y le preguntan, ¿cómo son los habitantes de la ciudad donde vienes? Pues son flojos y no sé qué, y no sé cuánto. Y pregunta el que acaba de llegar, ¿y cómo son los de aquí? Y el que vive ahí le contesta, pues son flojos y son indolentes. Y si dice, no, yo vivo en una ciudad donde son alegres, amables, acogedores. ¿Y cómo son los de aquí? Pues amables, alegres, acogedores. ¿Sí? ¿Y qué te vas a proyectar? Nos proyectamos, proyectamos nuestros deseos secretos, nuestras pasiones más ocultas. Pues que proyectemos lo que llevamos, y lo que llevamos es el amor de Dios, y es la caridad, y es pues esta unificación que con la gracia de Dios se va logrando en nuestro interior. Porque efectivamente me unifica el amor de Cristo, la identidad con Él me hace actuar como Él. Y voy pareciéndome más y más a la llena de gracia. Pues qué bonito pensar que somos hijos de María. Y pensar cómo sería la unidad de vida de María. Pues cómo unificaría el Espíritu Santo todo su actuar. Y cómo tendría, pues, siempre esa única dirección hacia su Hijo. Y cómo todo lo vería, como nos ha recordado el Padre. Bueno, es que hay que ver todas las cosas desde la óptica del amor de Dios. Todo desde el amor de Dios. Y ella es mujer de un solo amor, que no se movía ella por los impulsos externos o por impulsos que venían del exterior. No era movida como, pues como ahora se mueve o nos movemos también todos nosotros, estamos pudiendo movernos siempre por ejemplo, por lo que nos ofrece la mercadotecnia, por las cosas externas. No se movía ella por los atractivos externos, sino que tan solo era movida desde dentro por el Espíritu de Dios. Pues ahí está su unificación, ahí está la claridad de su ojo, la iluminación que le produce el ojo sano. Era movida desde dentro del Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios. Vamos a decir, pues hágase en mí también como se hizo en ella. Pues todos quisiéramos eso. Hacer siempre y en todo, desde el fondo del corazón, que todo se hiciera según su palabra, que todo se hiciera según su querer, que todo se hiciera de acuerdo a esa luz que podemos captar precisamente porque hemos ido haciendo la unificación. No somos dos, vamos queriendo ser uno, y entonces efectivamente todo nuestro cuerpo, todo nuestro actuar estará iluminado por esa luz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.